¡Esto es Esparta!
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Soy Iron Man.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Nada, nada, que no vamos a hacer un programa doble para compensar el de la semana pasada, ¿eh? Lo digo porque una de las cosas que más valoráis vosotros en lo que nos mandáis a través del correo, lo digo ya porque hay mucha gente que lo utiliza, pero quizás alguno que nos escucha no lo sabe. Pero como siempre es el mismo, tanto para este programa como para Vandal Radio, es radio@vandal.net. Lo repito, radio@vandal.net. Pues ahí nos habéis dejado comentarios sobre la duración, que os gusta mucho, que no sea demasiado largo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, que gracias por conectaros una vez más, una semana más. Y eso que hemos hecho alguna que otra trampilla, porque no hemos podido emitir todos los programas que hubiésemos querido. La semana pasada, por ejemplo, es el caso. Pero ya estamos aquí, que es lo importante. No vamos a hacer un programa doble, pero sí os digo que hay casi casi el doble de contenido, pero más que nada porque estamos en una época súper especial, Alberto, y hay tantas novedades que, claro, en la época navideña, y gracias también, te voy a decir, a Halloween, pues se acumulan títulos, entradas en el catálogo de las distintas plataformas. Alberto González, ¿cómo estás?
Muy buenas, José. Pues sí, hombre, habría estado bien, ¿no? Una doble feature, ¿no? Una doble sesión,
sí,
una green house,
claro que
una
sí,
cosa así, rollo.
Ah, pero yo te dejo, ¿eh? Te dejo a ti, a Berta, yo dejo el micro abierto y yo me voy cuando me llamáis, ¿eh? Y me decís, oye, ¿qué hemos acabado?
Hemos hecho un repaso a todo, al universo, a Hollywood y a todo lo que se ponga por delante.
Hemos pues, pegado sí, una turra sobre una Star turra. Wars, sobre
Taylor Swift,
todo.
Sobre Ken Carter, sobre
exacto.
Ken Carter.
Sí.
Pues sí, es cierto, José, que en las últimas semanas estamos viendo cómo las plataformas, incluso también las salas de cine, están reforzando su programación, su cartelera, sus contenidos, pues para esta época del año tan señalada. Con terror, con gore, con slasher. De hecho, tenemos un nuevo fenómeno en la taquilla basado en un importante videojuego. También tenemos la crítica, que ya lo podéis ver en el titular, pero bueno, lo dejamos así, un poquito con suspense, de una de las series más importantes de Prime Video para estas semanas y alguna que otra sorpresa también en la actualidad. Así que uh-huh. Yo creo que es un programa muy cargado que va a compensar esa faltita que tuvimos la semana pasada.
Y a todo esto, que nos habíamos comprometido y lo tenemos, por supuesto, en la agenda, pero ya sabéis, ahora, Alberto, que no nos escucha nadie, recuerda que todavía tenemos pendiente lo del especial de la huelga de actores, que dijimos que cuando fuera el momento más adecuado, pero que todavía estamos en la producción para que quede un programa completito, completito. Pero entre tú y yo, ¿eh?
Callao, callao.
Me hubiese gustado hoy también contar con Berta F. del Castillo, pero una vez más, una semana más, no ha podido. ¡Que no, que es broma! Berta F. del Castillo, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues ya aliviados, ¿qué quieres que te diga? Esa es la palabra, aliviados. Porque parece que te habíamos, no sé, vetado en el programa, pero menos mal que en el último que hicimos, en la anterior entrega, ya estuviste en directo desde el teléfono y nos dijiste que el internet, es verdad, que Telefónica te había dejado sin conexión.
Sí, tremendo, tremendo.
Madre mía, ¿ya está todo solucionado, todo el cableado?
Pues yo espero que sí, también te digo que no canto victoria porque esto es una cosa, o sea, no sé, a veces es un animal impredecible lo de internet y cuando quiere va y cuando quiere no va, que a mí me fascina porque es una, no sé, en este mundo en el que vivimos que toda la tecnología y los avances supuestamente deberían ir, pues a veces no van. Y además es que me resulta especialmente curioso por lo que comenté ese día en ese programa de Vandal, que es que yo vivo en el centro de Madrid, o sea, y tengo muchísimos problemas. Mi casa es como un búnker, no tengo cobertura y luego me falla muchísimo la conexión. Es súper curioso.
Eso es porque el destino que te dijimos en su momento te está hablando y hay momentos en los que no tienes que hacer según qué cosas y el internet se pone ahí, se configura o se desconfigura en función de eso. Oye, bromas aparte, tenemos que hoy en la actualidad comentar una noticia bastante reciente. A apenas unas horas se ha producido el anuncio sobre la fatalidad que todos hubiésemos deseado que no se hubiese producido nunca, y menos a sus 54 años, es, estoy hablando de Matthew Perry, que el actor de, que encarnaba a Chandler en Friends, que sabéis que nos dejó, que le encontraron en su casa de Los Ángeles muerto. Y bueno, luego lo hablaremos. La verdad es que nos ha dejado un poco huérfanos. Y lo hablaba otro día Alberto con un amigo y le decía, oye, qué cosa, ¿eh? Con todo lo que está pasando en el mundo y sin embargo es como si se te hubiese ido alguien cercano y no le conoces prácticamente de nada más que de su trabajo, de estar en la pantalla y de acompañarte quizás en momentos más alegres, menos alegres, pero vamos, que es un actor.
Claro, es que te pones a pensar y el cine, las series, la manera en la que se forja a los actores, al final te acaban marcando para siempre. Tú puedes relacionar un actor, una película, una saga o una serie a un momento alegre de tu vida, a un momento triste de tu vida. Y en el caso de esta sitcom tan conocida, de estos personajes, y en el caso también de Matthew Perry como actor, pues está vinculado a toda una generación de espectadores y de hecho, podríamos decir que probablemente era uno de los actores más queridos por su trabajo en la serie Friends, como también uno de los intérpretes más influyentes en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Porque ahora mismo pensamos muchas veces en cifras de streaming o en la manera en la que el streaming lleva las series a nuestra casa, pero en el caso de Friends y la televisión de aquel entonces, es que yo tenía amigos que grababan los episodios de esta sitcom, de esta serie, y me lo traían a casa, porque yo en ese momento no tenía Canal Plus. Y yo vi el final, por ejemplo, de esta serie a través de un VHS. Así que es muy curioso cómo se forjan historias, se forjan vínculos con personas, como bien dices, o con actores y actrices que no tiene, que no conoces o que no tienes una relación con ellos ni de parentesco ni de nada. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Ese sentimiento se traslada a través de una pantalla y te acaba influyendo.
Sí, sí, no, sí, sobre todo lo que quería destacar es la conexión mágica, Berta, que se establece entre, bueno, sea cine, la pequeña pantalla, como decía Alberto, pero que nos enamoramos de esos personajes, a veces incluso trasciende, ¿no?, lo que es meramente un divertimento.
Es curioso porque nos pasa a todos y es algo general, porque uno podría pensar que pues es más habitual o quizás sí en los que son cinéfilos y seriéfilos pues de manera como más, ¿no?, entregada, por decirlo de alguna forma, pero el caso de Friends es que es tan universal, es una serie tan que se ha mezclado con nuestra vida cotidiana que es imposible no trasladarlo, ¿no?, a un punto más personal, es que es así.
Bueno, luego vamos con la noticia en actualidad. Ahora, como sabéis, nosotros nos gusta arrancar, después de esta larga intro, nos gusta arrancar con las novedades en las distintas plataformas donde haya esas novedades que tenemos que contaros.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Y Netflix es la primera en pasar lista.
But I will not be silenced. I hope you will tune in again tomorrow.
Los amantes de las series, de las miniseries incluso, están de enhorabuena. ¿Por qué, Alberto?
Pues porque se estrena La luz que no puedes ver, que es una miniserie, como bien dices, José, escrita y dirigida por Steven Knight y Shawn Levy, básicamente los responsables de cositas como Peaky Blinders y Stranger Things.
Casi nada. Nada.
Casi nada. Que llega el 2 de noviembre a Netflix y que cuenta, y digo en principio, cuenta con un reparto de primer nivel, con actores y actrices como Aria Mialoberti, Hugh Laurie, Mark Ruffalo, que es el actor también de Los Vengadores, y en el caso de Hugh Laurie, pues ya sabéis, el Dr. House, y que basándose en una novela de gran éxito de Anthony Doerr, nos narra la historia de Marie Laure, que es una adolescente francesa ciega, y Werner, que es un brillante adolescente alemán reclutado como soldado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radio ilegales. Lógicamente, sus caminos chocarán en una Francia ocupada, mientras ambos pues intentan sobrevivir como pueden a la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial. Y digo, ¿por qué contaba en principio que era buena noticia? Porque resulta que sí, que la serie tiene un nivel de producción impresionante, un reparto increíble, un diseño muy, 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 muy potente, pero es que la crítica a José le ha dado por todos lados. Yo, por ejemplo, no la he visto, pero sí es cierto que cae como una... Hay un consenso que dice que es muy bonita, que todo lo que tú quieras, pero que mejor, como suele suceder en estos casos, el libro. Así que, bueno, tened cuidado, ¿no? Por si os metéis en ella y no os gusta y os gustó más el libro. Yo creo que este es el típico caso de me gustó más el libro.
Es decir, si alguien ha leído el libro o los libros, no sé si habrá más de uno... que luego no uno dentro de su imaginación recrea un imaginario sobre lo que está leyendo que, vamos, con un detalle que esto no se puede llevar a la pantalla.
Que luego viene el chasco, ¿no?
Exacto.
Decir también.
Exacto. Oye, Berta, ¿sabes lo que es Onimusha?
Pues no tengo ni idea. Deseando estoy de que Alberto me informe un poquito al respecto.
Miyamoto Musashita, ¿no?
Segurísimo que no eres la única que no sabe qué es, así que nos lo va a explicar Alberto, como bien dices.
Pues si sois aficionados a los videojuegos, Onimusha seguro que os dice algo, porque efectivamente estamos hablando de la adaptación en formato de serie de animación de la célebre saga de videojuegos de Capcom, aquella en la que encarnábamos a un samurái y luchábamos contra amenazas sobrenaturales, esta especie de Resident Evil, ¿no?, en el universo del Japón medieval. Pues en este caso, de la mano de Takeshi Miike, que se dice también pronto, el autor de 13 asesinos o Ishi the Killer, se estrena el día 2 de noviembre y nos encontramos con una adaptación que recoge lo que sería una recreación de Miyamoto Musashi, siguiendo también el ejemplo físico de Toshiro Mifune, el icono del cine japonés, en lo que es una adaptación de esta saga de videojuegos llena de acción realista, en la que la espada de Musashi ya es que no solo corte seres sobrenaturales y extraños, sino que se va a enfrentar directamente al mal mientras atraviesa una tierra plagada de pobreza. Ya os podéis imaginar, samuráis, presencias demoníacas, Japón medieval y un guiño a toda esa cultura japonesa alrededor de los samuráis y en este caso esta saga de videojuegos de Capcom, que es una de las, vamos a decir, de nicho, pero una de las más conocidas de esta firma japonesa.
No sería precisamente pobre el calificativo que yo le pondría al reparto de las dos próximas producciones que vamos a hablar y que cierran todas las novedades de Netflix. La primera de ellas es Nier. Os lo dijimos ya, si no fue en el anterior, hace poquito, aquí en Ya Verás, Annette Bening y Jodie Foster, dos pesos pesados de la interpretación, están como protagonistas de esta historia real de una nadadora, Alberto.
Pues sí, llega el 3 de noviembre y nos cuenta esa historia real de una nadadora que intenta hacer una travesía, pues en su principio, imposible. Que no es otra que cruzar un trecho de más de 180 kilómetros, aquellos que separan Cuba de Florida, conocido este reto como el Everest de la natación. Lo hace con nado libre, es decir, sin ningún tipo de jaula para evitar los tiburones. Bueno, una hazaña, una auténtica pasada, una película real, biográfica, que después de su paso en cines llega, repito, el 3 de noviembre a Netflix.
180 kilómetros, no sé vosotros, Berta y Alberto, pero yo...
A mí me ha dado un calor.
Con uno solo, sí, ya me ha dado falta a mí solo compensarlo. Vamos con otro peso pesado, como es Stallone.
What is healthier, to live under the illusion and still have a little glimmer of hope that you could have been great?
En este caso no está interpretando ningún papel, es el principal en el reparto de un documental sobre su propia vida, la vida de Sylvester Stallone. 3 de noviembre y según Alberto, esto, ojito, que Sly se puede, que así es como se llama el documental, se puede posicionar como una de las más vistas producciones de 2023.
Pues sí, porque hablamos de un ambicioso documental que ya he podido ver en adelanto, pero del que tendréis muchos más detalles en Vandal Random el día 3 de noviembre, con una crítica que hemos hecho al respecto. Y básicamente es un viaje a lo que podríamos considerar una de las figuras más influyentes del cine reciente y el eje de todo un imperio cinematográfico. Porque realmente Stallone ha protagonizado ya no solo Rocky o Rambo, también es el creador y el director y el guionista guionista y el actor de sagas como Los Mercenarios, cuya última entrega, pues bueno, vamos a decir que no ha salido demasiado bien. Pero este documental retrospectivo nos ofrece una visión única, porque es el propio Stallone el que va contando cómo es su vida, de qué manera empezó a interesarse por el cine, la relación con su padre, una figura muy autoritaria y violenta. Bueno, de verdad que esta historia de este guionista, director y productor nominado al Oscar es muy interesante. Ya os contaré en detalle en la crítica, porque de verdad, al igual que teníamos Arnold, ese documental sobre Arnold Schwarzenegger, que también me encantó, dividido en tres partes, en esta ocasión tenemos una sola pieza de 90 minutos, pero está tan bien contada, está tan bien condensada, que creo que merece la pena que el día 3 de noviembre, si os gusta el cine, tanto si os gusta Stallone como si no, como si tenéis prejuicios con él o os gusta la forma de trabajar que tiene, un documental que es imperdible. Así, no, es que de verdad, tienes que verlo.
Hay ciertos actores, actrices, que solo por lo que han aportado, o vamos a decirlo de otra manera, vamos a hablar en el lenguaje de Hollywood, Berta y Alberto, sobre la cantidad de dinero que ha dado a la industria del cine, de la gente que ha llevado a las salas. Hay unos cuantos a los que yo les daría directamente el Oscar, precisamente por ser los promotores de que la gente vaya al cine, o en su caso de alquilar las películas en VHS por entonces. En fin, y además yo diría que Stallone, a pesar de que no es para mí uno de los grandes actores que ha dado la historia, pero sí es una de esas figuras que son clave para entender, Alberto, lo que ha sido el cine de los 80, 90 e incluso ahora como director en esa saga de Los Mercenarios, entre otras. Nos cambiamos de plataforma, nos vamos a Prime Video. ¿Venís? No ha puesto una docuserie, a pesar de que es una docuserie, pero no quiere pagar el euro.
Yo quiero a mi hijo con locura.
Miento mucho.
Y sin darme cuenta de la presión que hacía.
Fue todo muy rápido.
Solo quería que se callara el niño.
Yo no soy ningún monstruo.
Cualquiera puede ser un ladrón, cualquiera puede ser un criminal, siempre y cuando que lo decida.
Viendo el tráiler, los pelos como escarpias. Una docuserie de 6 episodios, ya pongo yo el euro, no te preocupes, que se llama Una historia de crímenes. Cuéntanos.
Pues sí, hablamos de uno de los grandes, vamos a decir, una de las grandes adiciones de Prime Video para este mes, que se estrena el día 30 de octubre. Recordad, se estrena el día 30 de octubre. Y es una miniserie, obviamente centrada en crímenes, conducida por Manuel Marlaska, Miguel Lorente y Patricia Abel, auténticos expertos y autores en este tipo de temas, que dedica cada episodio a analizar en profundidad un crimen junto a un montón de expertos invitados. Es decir, vamos a ver un crimen concreto, tenemos capítulos como Tras la máscara de internet, No robarás, En el nombre del padre, Un crimen atroz. Bueno, hay algunos títulos muy sugerentes, no os voy a desvelar demasiado porque hay casos muy conocidos, otros que son más, vamos a decir, indies, ¿no? O no tan conocidos por el público generalista. Y de hecho es muy divertido y creo que es muy interesante este tipo de serie, porque al contrario que otros true crimes o producciones del estilo, aquí se intentan esclarecer las posibles razones que llevaron a los asesinos de cada caso a cometer dichos actos. Es una especie de aproximación diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que ya sabéis, Una historia de crímenes en Prime Video, 6 episodios desde el día 30 de octubre.
Y cambiamos de registro, nos vamos a ir a una serie de animación, pero antes, a ver, que está calentando motores, para empezar a contarnos cosas. Berta, ¿cómo viene la cartelera así rápidamente por encima? ¿Cómo viene este fin de semana?
Pues viene repleta de un variadito, ¿no? Que yo pensaba que el 1 de noviembre todavía se iba a abrazar el terror y no. Cuidado, que tenemos para todos los gustos.
Por cierto, esta semana se adelantan los estrenos por ser el 1 miércoles festivo, ¿lo sabéis? Tic-tac, tic-tac.
Dado que se estrenan el 1 de noviembre, sí, ¿no?
Ah, claro. Es que no lo había visto, vale. Pues entonces, si es el 1 de noviembre, el miércoles.
Sí, José, diría que sí. Vamos a apostar por el sí.
Pero se he pillado ahí diciendo gloops.
¿Tú sabes cuando una pregunta es tan sencilla que no encuentras la respuesta? Pues esto ha sido eso. Mi cerebro, ¿sabes? Como que todas las neuronas se han empezado a chocar con las redes de mi cerebro y no
el
entendía.
GIF, el GIF de Resacón, sí. En Las Vegas, ¿no?
Totalmente,
y estaba ahí diciendo, ¿qué está diciendo este hombre?
Te lo juro, en plan de, pero espera, ¿sabes? Sí.
Venga, vamos con esa serie de animación. Es la última novedad que vamos a encontrar esta semana en Prime Video. Invencible.
Cuando era pequeño, solo quería ser como mi padre. ¿Y si me convierto en él y no me doy cuenta?
Mark no es como los demás Viltrumitas. Es de los.
Lo más importante, Alberto, es sobre todo los nombres que hay detrás de esta serie de animación.
Pues sí, porque hablamos de la segunda temporada de la serie de animación ultraviolenta y madura basada en la obra maestra de Robert Kirkman, que es ni más ni menos que el autor de The Walking Dead, y Cory Walker, que es esta historia de superhéroes que nos narra la historia, valga la redundancia, de Mark Grayson, que hereda los superpoderes con 17 años y se convierte en uno de los, vamos, héroes más poderosos de la Tierra, junto con su padre, Omni-Man. Pero en ese momento, todos los sueños que él tenía, toda esa idealización, se acabarán truncando cuando descubre, pues, la triste realidad que se ocultaba detrás de su padre. Esta segunda temporada, que hemos visto también en Vandal en adelanto, obviamente va a ser el eje sobre el que va a pivotar nuestro Cineforum. No os cuento nada más para dejar aquí un poquito ahí el cebo. Solo os digo, 3 de noviembre para los primeros episodios de esta segunda temporada. ¿Por qué? Porque, José, desgraciadamente, vuelven a dividir una temporada en dos y tendremos 4 episodios de Invencible de la segunda temporada que se estrenan este año y los otros 4 que llegarán el año que viene. Y van a llegar, esto también es importante, uno cada semana, es decir, nada de maratón, sino que uno cada semana, cada viernes. Tenéis también en Vandal todos los detalles, pero bueno, eso es otra cosa que me fastidia, porque la verdad es que la historia, como os contaré, sin spoilers, un poco más adelante en el programa de Ya Verás, merece mucho la pena y creo que estamos una vez más ante una de esas series importantes de superhéroes como The Boys o Gen V que se salen un poco de la dicotomía Marvel y DC. Pues aquí lo tenemos.
Y ahora nos vamos a por el refresco, el agua. Mira, voy aplaudiendo tiki 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 porque nos vamos al cine, pero ese cine donde la gente está en silencio, disfrutando de esa experiencia maravillosa en una gran pantalla con sonido Dolby Atmos, donde todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, que es mirar hacia adelante y no al móvil, ¿vale? Recordad que las pelis, los estrenos de esta semana, se estrenan el 1 de noviembre, miércoles.
Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo.
Sí, el de guardia de seguridad.
Me vale cualquier cosa.
Wow. Este guardia de seguridad en Five Nights at Freddy's. ¿Sabéis, no? El videojuego de terror. Aquí, Berta, no sé si tú serías una candidata para ver esta película y empezar a saltar de susto tras susto desde la butaca.
Pues si no lo hemos comentado aquí en Ya Verás, lo voy a dejar clarito. Hey, ahora mismo que estamos por Halloween, me parece el momento indicado. El terror no es lo mío, ¿vale? A mí las spooky películas bien, o sea, una cosa como escalofriante y así como para ponerse en el mood, ¿no? Bien. Pero terror, terror, no, no me gusta. Y entonces Five Nights at Freddy's, pues que no cuenten conmigo, ¿me entiendes? Comprendo que es el momento, está muy bien, pero yo soy de ese tipo de público que celebra que el 1 de noviembre se estrenen pues películas para todos los gustos.
Sí, tú no, pero Alberto me parece que la taquilla dice otra cosa, ¿no?
De hecho, es alucinante lo que ha conseguido esta producción de Blumhouse y Universal, que parece como la pareja perfecta para este tipo de cintas de terror, porque lo han vuelto a hacer. Hablamos de una cinta que adapta, como bien ha dicho José, un famoso videojuego. El argumento es muy sencillo. Un guardia de seguridad que acaba trabajando en una pizzería descubre que por la noche los animatrónicos, que son bastante terroríficos, dan mucho mal rollo, pues como que cobran vida y empiezan a matar y a asesinar a todo el que se cruza en su camino. Pues resulta que esta idea, que ha dado pues a un montón de títulos y de spin-off en videojuegos y que se ha convertido como en el tótem al que muchos streamers se agarran cuando quieren remontar audiencias porque son muy, 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 muy aterradores, pues también tiene éxito en el cine. Y es que resulta que ha recaudado más de 130 millones de dólares con el estreno en Estados Unidos y en algunos territorios de Latinoamérica y otras partes del mundo. En España se estrena el día 1 de noviembre, pero es que ha sido un éxito brutal. Pero es que voy más allá. Es más importante de lo que creemos. La película ha costado unos 20 millones de dólares. Apenas ha tenido promoción. Sí es cierto que cuenta con con una base de seguidores de esta saga muy importante, pero es que es un fenómeno de la noche a la mañana. Una película muy barata que también se estrena en streaming el mismo día que llega a los cines en el servicio de Universal Peacock, y de repente pues encontramos que tenemos 130 millones de dólares. Blumhouse lo ha vuelto a hacer. Creo que esto significa que vamos a tener no 5 noches en Freddy, sino un mes, quién sabe, bueno, un montón de días, porque aquí han encontrado otro filón, ¿eh?
Madre mía, con lo que ha recaudado esta película, Berta, ya no es que te pongan fibra de alta velocidad en casa, es que te ponen los satélites de Telefónica directamente en la azotea. Esos grandes tipo contact.
Lo mismo debería hacerme fan del terror, Cuidado.
Bueno, vamos precisamente al otro extremo. Nos vamos del terror al humor.
Ese tío que va a una tienda de ropa y digo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabe?
No sé si es el original, pero si no es el original, es que lo clava, Berta.
Desde luego, esto que escuchamos es Saben Aquel, que es la comedia dirigida por David Trueba y protagonizada por David Verdaguer, sobre los primeros años de la carrera del humorista Eugenio, que por eso preguntabas que si no era él, se acercaba mucho. Eugenio, pues como bien sabemos, uno de los más importantes cómicos de nuestro país. Y llega a las carteleras acompañada también de una cinta romántica que se titula Vidas Pasadas. Esta película es muy llamativo, como está siendo fenómeno boca-oreja, ¿no? Un poquito fuera de España. Veremos cómo le va aquí en nuestro país. Es una película escrita y dirigida por Celine Song, que se ha llevado reacciones más que positivas de la prensa especializada y que, como decía, parece convertirse en recomendación instantánea de aquel que la ve. De hecho, recientemente, Nicolás Galitze, que es uno de los protagonistas de Rojo, Blanco y Sangre Azul, la ha puesto en su Instagram entregadísimo. Dice que es una de las películas que más le han emocionado. Así que parece que quizá por aquí tenga suerte en los cines. Además, podremos ver la comedia francesa Suegros de Alquiler 2.0, la cinta de animación Bill Kawaii y El Asalto al Museo, los documentales Retratos, Fantasma y Hay una puerta ahí, la española Un largo viaje y el drama neozelandés Juniper. Vamos, que cuando prometemos variedad, cumplimos.
Y si queréis variedad, no solo de videojuegos, porque en la página web de Vandal, si vais a Vandal Random, como siempre decimos, de esa sección nace este podcast, ahí tenéis la crítica, lo que va a salir, lo que se va a estrenar, bueno, todos los detalles que aquí no caben en este programa, en este formato podcast, pero ahí vamos, anda que no es ancho el campo cibernético. Bueno, pues nosotros ahora dejamos las novedades y nos vamos, eso sí, con precisamente la noticia que comentábamos hace nada al principio del programa.
Ya verás.
Yo cuando pienso en, no sé, en la vida, ¿no?, de cada uno hace sus reflexiones, pero yo qué sé, estos actores como Matthew Perry, que han pasado por la vida y que han dejado una huella tan profunda, y tú piensas, Alberto, pues yo la verdad es que no sé quién me va a recordar cuando ya no esté aquí, pero absolutamente muy memorable el legado que ha dejado este actor, el cual no le pilla a nadie de sorpresa, precisamente que hubiera pasado por tantos problemas de adicciones que él mismo ha reconocido y que la verdad, bueno, ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Incluso llegó a reconocer que había habido unas cuantas temporadas de Friends en las que no se acordaba de nada del nivel de intoxicación que tenía por entonces. Estoy hablando de Chandler y de Friends. Leyendo el timeline de Twitter, al menos en el mío, seguro que también os ha pasado a vosotros, a Berta y Alberto, la cantidad de gente que se ha sumado o que le ha impactado la marcha prematura, porque 54 años es jovencísimo, de Matthew Perry, pero es que claro, se trata de Chandler, una de las figuras clave para entender el fenómeno que fue Friends hace unos años, ¿no?
Es que, José, hablamos de una serie que duró 10 temporadas, como desde el 94 al 2004, como te comentaba al principio del programa, que impactó tanto, que generó una huella tan grande en el acervo cultural, en el imaginario colectivo, como lo queramos llamar, que a día de hoy, como también ha comentado muy bien Berta, es muy difícil ver, pues principalmente nuestra generación, personas que no la hayan visto o que no usen frases o que no usen referencias, al igual que se hace con los Simpsons, de su día a día para explicar bromas, anécdotas o sus relaciones con sus amigos. Es que Chandler ya no es que fuese el alma de la serie, porque yo creo que personalmente sí lo era. Era un tío...
Cada uno tenía su favorito.
Su favorito, eso es cierto. Pero era un actor, porque Perry era un actor, que ya no es que solo consiguiese la nominación al Emmy en el 2002, si mal no recuerdo, sino es que era una de las personas más entregadas del reparto, que más hacía porque la serie viajara por nuevos caminos y que fuese capaz de ofrecer algo distinto sin alterar la fórmula, que esa es la verdadera clave del éxito de una sitcom. Y es cierto que, como bien has dicho también, pues el abuso de sustancias, su mala vida, la manera en la que se comportaba también a veces durante algunas de las temporadas, pues le complicó una carrera muy prometedora, porque era muy, muy, muy buen actor. En sus memorias, que se publicaron el año pasado, que es un libro que recomiendo, es verdad que es bastante duro, se centraba mucho a la hora de canalizar lo que era su experiencia, pues para ayudar a otras personas a mantenerse sobrias y alejadas de las sustancias. De hecho, tiene una introducción, que si me permite, José, te la voy a leer literalmente, sí, porque, sí. Te voy a aceptar porque es bastante buena, que dice: hola, mi nombre es Matthew, aunque es posible que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty y debería estar muerto. No escribo nada de esto para que nadie sienta lástima por mí. Escribo estas palabras porque alguien más puede sentirse confundido por el hecho de saber que debe dejar de beber. Como yo, tienen toda la información y entienden las consecuencias, pero todavía no pueden dejar de hacerlo. No estáis solos, hermanos míos. Esto es bastante duro, porque te está hablando de lo complicado que es abandonar una adicción, de lo complicado que puede ser a veces decir, sí, no tengo que beber, no tengo que drogarme, pero no puedo. Al final acabo siempre volviendo, soy débil. Bueno, pues esto es una parte de lo que te trae este libro, que de verdad es bastante duro, pero es muy recomendable. Perry, más allá de Friends, que es su papel más icónico, su trabajo más icónico, también se pasó al cine, hizo alguna otra película, alguna otra comedia romántica, tuvo una vida sentimental también muy atribulada, con relaciones con Julia Roberts, con Selma Blair, que de hecho Selma Blair tiene una despedida muy bonita en Instagram, con Lizzie Kaplan, con una de las ejecutivas de la NBC, con Jamie Tarses, que falleció también el año pasado. Bueno, la verdad es que ha sido, como bien dices, algo muy importante para muchísimas personas, su trabajo, su legado, su personaje, su presencia en los televisores de millones de personas alrededor del mundo. Y despedirse de él es duro, porque es un actor que ha sido muy importante, repito, para muchas personas, pero su legado, como bien dices también, José, va a vivir para siempre, porque estamos hablando que a día de hoy esta serie, pues imagínate, muchísimos años después de su finalización, de su último episodio, sigue siendo de las más vistas, sigue generando huella y sigue generando que hablar. Y estas son las grandes obras del entretenimiento. Esto es algo que está reservado a las grandes obras del entretenimiento. Así que es importante destacar que Perry ha fallecido, pero su personaje, su legado, va a seguir vivo por muchos años.
Hablando de plataformas de streaming, lo que ha reportado y lo que sigue reportando Friends precisamente al streaming seguirá por muchos, muchos años, porque la puedes ver tantas veces y además es que te acompaña en los malos, en los buenos momentos. Berta, ¿quieres añadir algo?
Nada, simplemente que estamos viviendo como un duelo muy compartido, ¿no? Que es lo que tiene el social media, que nos conecta a todos y está habiendo reacciones como muy entrañables entre los fans. Hay muchos que se han acercado al edificio que sirviera de fachada para el apartamento de Friends a dejar flores pues para transmitir su duelo por la muerte de Matthew Perry. Y es curioso, y se comenta también mucho, que no se hayan pronunciado sus compañeros de reparto en la serie. Hace muy poquito, Page Six, que es un medio norteamericano, ha comentado que van a hacer un comunicado conjunto y que han querido esperar pues para dar con la mejor forma, ¿no?, de transmitir lo que están sintiendo en estos momentos, que seguro es muy duro.
Es que no debe ser nada fácil, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho y el impacto mediático que tienen cada uno de los actores de Friends, el tener que cada uno por separado salir diciendo algo con respecto a su compañero y que eso puede provocar, ya sabéis cómo son las redes sociales. Así que mejor buscar una forma elegante, conjunta, como una piña y como nosotros siempre nos imaginamos ese apartamento, ¿no? Esos apartamentos lleno de gente que eran amigos y que la amistad estaba por encima de todo. Si os parece, para acabar este titular, el primero que ha abierto nuestro bloque de actualidad, vamos a cerrar con uno de los momentos, de los mejores momentos de Chandler en Friends.
Sentirlo es el cuarto motivo después de estar preparado y realmente querer casarse. ¿Quieres casarte conmigo?
Oye, Chandler, ¿recuerdas que te pedí que solucionaras tus rollos con las relaciones tú solito? Pues aún no estás preparado.
Ya me parecía a mí.
Un momento. ¿Qué hubieses hecho si llego a decir que sí?
Pues estaría contento porque hubiese pasado el resto de mi vida junto a la mujer que quiero. O hubieses visto un agujero con forma de Chandler en esa puerta.
Pues ahí estaba Matthew Perry. Hasta siempre, amigo. Y luego también otra noticia rápidamente que tiene que ver con otro acto luctuoso, ya que nos dejó hace unos días la voz que dio a la música aperturas de diversas series de dibujos animados populares de los años 90, aquí sobre todo en la parte de Cataluña, como Bola de Drac, la versión catalana de Dragon Ball. Estoy hablando del actor de doblaje y artista Jordi Vila, al cual también se le ha recordado en las redes con muchísimo cariño. Cambiamos de registro, nos vamos a una posible, no una posible, sino que una serie que se ha hecho después de ciertos rumores de si no. Estoy hablando de Millennium, ¿a qué os acordáis? Por Rooney Mara y Daniel Craig. Pues se puede poner en marcha, de hecho Prime Video parece que va a poner en marcha una serie de esa exitosa saga, ¿verdad?
Efectivamente, José. Después de varias adaptaciones cinematográficas, entre ellas la que has comentado, encabezada por Rooney Mara y Daniel Craig, la saga Millennium va a vivir pues una nueva vida, esta vez en la pequeña pantalla, a través de una serie de televisión que ya desarrolla Amazon MGM Studios. Vera Sad, conocida por la fantástica y muy recomendable, voy a aprovechar, The Killing, es la showrunner de esta propuesta. Pues nada, otra vez que vamos a revisionar la adaptación, ¿no?, o que vamos a volver a vivir la historia de unas novelas exitosas, veremos cómo dan el salto y cómo la cuidan y proponen algo novedoso, entre comillas. Yo recomiendo, la verdad, la primera de las versiones, que es la protagonizada por Noomi Rapace, en el papel de Lisbeth Salander, efectivamente, bastante más que la segunda que se hizo con Rooney Mara y Daniel Craig, pero veremos por qué quizá consiguen darle una nueva vida, quién sabe.
Yo, en cambio, Berta, me parece que sí que en cuanto a fidelidad con respecto a las novelas de Larson, la primera adaptación es muy buena, tiene
muy, muy buena,
tiene sí. Detalles que son básicamente idénticos y calcados al libro, pero la verdad es que David Fincher volvió a demostrar que es un director maravilloso y consiguió traspasar mejor la atmósfera malsana, ¿no?, de este tipo de historias nórdicas oscuras, taimadas, retorcidas, en su adaptación. Que es verdad que tiene ciertas libertades, pero es muy buena película. Y de hecho creo, y esto también me mojo aquí en Ya Verás ahora mismo, que creo que incluso mejora ciertos pasajes del libro, en parte gracias a un gran reparto, porque Daniel Craig está enorme, Rooney Mara es perfecta, para mí es Lisbeth Salander la perfección total, es la hacker que yo imaginaba, y al mismo tiempo no olvidemos que el villano está perfectamente encarnado, así que para mí era muy buena. Es verdad que después, con esa continuación que no salió, con los problemas de Sony Pictures, con todo ese jaleo que hubo, la secuela esa que, bueno, esa sí que era bastante mala, pero yo rompo una lanza
esa
a favor.
Esa sí que no esa no te dejo que la defiendas, Alberto,
eso es horrible,
directamente.
Berta, eso es horrible.
No sé cómo decirte.
Eso es imposible de ver.
La primera es cierto que bebe del talento de Fincher y que Rooney Mara y Daniel Craig lo hacen bastante bien, pero a mí me pasaba que no superé la primera adaptación, que me parecía muy buena, porque yo era lectora de los libros y creo que se hizo bastante bien aquel primer salto. Luego, pues sí, se beneficia del talento de Fincher, la adaptación norteamericana, pero no sé, el regustillo me lo daba la primera, fíjate.
Peligros de dejar hacer el guión a Alberto, que casi cada programa, vamos, es que Taylor Swift aparece hasta en la sopa. También os voy a decir, Taylor no es muy dada, le costó mucho entrar en el negocio del streaming de música, y el titular siguiente es que el Taylor Swift de Eras Tour, sí, ese mismo, esa misma proyección de la cual Alberto guarda las entradas enmarcadas, etcétera, etcétera, bueno, pues no llega al streaming por una razón. ¿Cuál es?
Pues, José, es tan sencilla como que es otra de las afectadas por el parón que se está viviendo en Hollywood. Pero bueno, antes de comentar un poquito esto, yo quería mencionar que llegará al streaming cuando llegue, ¿no? Si llega, cuando pase este bache que siguen intentando superar los actores de esta grandísima industria cinematográfica, pero bueno, que ya ha superado los 200 millones de recaudación en todo el mundo con un presupuesto de 15. O sea, quiero decir, al streaming llegará si quiere, cuando quiera, quiero decir, secundario completamente. Bueno,
y no olvidemos, Berta, que es importante, sin contar con el entramado de estudios de Hollywood en cuanto, exacto, a distribución, producción y promoción. Porque esto es algo que comentábamos hace un par de programas, pero es que ella negoció directamente con las principales cadenas, en este caso con AMC, de exhibición en Estados Unidos y con todas las filiales que posteriormente distribuyeron la película a nivel internacional. Y esto tiene un mérito tan grande que incluso directores como Christopher Nolan, directores de estudios, ha sido como decir, vamos a ver, esto es una manera distinta de llevar la gente al cine con apenas promoción, porque no ha tenido una campaña de promoción brutal, más allá de que obviamente Taylor Swift es la representación, la encarnación de la industria musical y ahora también de la cinematográfica, y creo que es interesante verlo sobre todo en el actual panorama y en el actual horizonte de Hollywood, donde los estudios están obsesionados con controlar la distribución, las ventanas de lanzamiento en cine y posteriormente en streaming. Llegará al streaming a ver qué plataforma se hace con los derechos, Netflix, Disney Plus o Prime Video. Todas ellas han tenido algún contacto en el pasado con Taylor Swift, y sobre todo va a ser también interesante ver si en este caso, al contrario que sucedió con el Reputation Stadium World Tour, si realmente van a comercializar la película en formato doméstico, porque aquí también se puede abrir una nueva línea de negocio que muchas de las compañías a día de hoy están explotando de una manera impresionante, sobre todo de cara al coleccionista, pese a que tenemos en la cabeza que el formato físico está muriendo poco a poco, pero es que cada vez buscan atirar más del consumidor y tirar del coleccionista y del fan. En este caso Taylor Swift pues tiene una legión, pues vamos a decir, incuestionable y muy poderosa y muy potente en cuanto al fandom, así que puede ser también otro ejemplo en este mercado. Así que creo que hay un análisis muy profundo que daría incluso para un monográfico, José, así que ten cuidadito conmigo, ¿eh?
No pienso decir nada. Uf, me enfrento a dos, no a uno.
Sí, de hecho, hay muchas cosas que comentar y me encantaría añadir mil cosas, pero cuidadito, porque parece que todas las plataformas en streaming están ahí como igualaditas en la carrera, y no, ¿eh? Que después de que Taylor Swift trabajase con Netflix y tenga Netflix Reputation, ¿no?, el concierto de aquel tour y el documental Miss Americana, hubo un desencuentro muy importante después de que Netflix lanzase la serie Ginny y Georgia. O sea que yo creo, si queréis más datos,
con la famosa broma esa, cuidado, que le dolió bastante, la verdad.
Le dolió bastante, que dijo 2010 ha llamado porque quiere recuperar el chiste vago y profundamente sexista que habéis hecho. Yo creo que aquí hay una ruptura, la verdad, con Netflix, sinceramente. Me sorprendería.
No pinta muy bien Netflix. No pinta muy bien.
Desde luego, sí.
Tampoco pinta muy bien, y eso que el último programa, iba a decir la semana pasada, pero no fue la semana pasada, fue hace dos, cuando comentábamos que una de las producciones que se ponían, se estrenaban, que era su séptima temporada de Élite, dijimos que era una de las series que definen el auge de Netflix. Pues parece que se ha pegado un batacazo Alberto aquí, que vamos, que están sonando todas las alarmas allí en Los Gatos, en California, en la sede de Netflix.
Es curioso porque es verdad que Élite, durante sus primeras 5 temporadas, como comentábamos hace unos programas, era como el epítome de lo que es el éxito con sabor español en la plataforma. Una serie adolescente que mezcla sexo, misterio, thriller y acción, que parecía que tenía pues eso, una vida de éxito plena temporada tras temporada. Pero es cierto que esta serie producida por Netflix España, desde la 6ª temporada, ha comenzado a descender en audiencia. Esta última, la 7ª, ha tenido un batacazo de importancia. Es que ha descendido un 40% con respecto a los espectadores de la primera semana con respecto a la temporada anterior, que ya de por sí había bajado con respecto a la 5ª temporada. Nos encontramos que en la primera semana ha sido vista por 21,1 millones de horas en todo el mundo, que no está mal, que la coloca en el top de las series más vistas en habla no inglesa, pero que en comparación con las anteriores estándar de episodios de esta serie, demuestra su propia debilidad. Esto hay que explicarlo desde una perspectiva del paso del tiempo. Cómo se generan las modas en el mundo del streaming, cómo se genera la manera de consumir por parte de los espectadores en estos tiempos de 100.000 contenidos que se lanzan cada semana y hasta qué punto se establecen grandes sagas o licencias en los espectadores. Hablábamos de Friends, que mira, más de 20 años después del final de su temporada, de su serie, sigue siendo importante, y mira Élite, que quién sabe dentro de unos años si la gente volverá a ella o se recordará o se reivindicará. Pero es curioso cómo incluso lo más exitoso, aquello que creemos que tiene unos cimientos sólidos de cara a perdurar en el ya de por sí salvaje mundo del streaming, pues el de la noche a la mañana deja de interesar y la gente se olvida de ello.
Sí, sí. Lo que funciona ahora luego no funciona, o al revés, que son los menos casos. Pero es que no es un tema solo de Netflix, que lo sabemos, venimos comentándolo en los últimos meses. Warner también está, que se está mirando alrededor a ver qué hace con sus sagas, cómo reestructura su división en empresarial, y también es una de las grandes afectadas por todo este movimiento que está habiendo en las plataformas de streaming, en los batacazos de taquilla de sus producciones.
Pues nada, José, que parece que Warner busca una revitalización y, cómo no, apuesta por Harry Potter, El Señor de los Anillos, el Monsterverse de Godzilla y las películas de DC. Bueno, la nueva directiva, con David Zaslav al frente, piensa que pues estas sagas que hemos mencionado están infrautilizadas, con lo cual van a ponerse las pilas para sacarle el rendimiento que les gustaría. A este respecto, los primeros cambios se verán en el propio equipo de Warner, con la salida de Pamela Lee Ford, actual supervisora de franquicias y experiencias globales, y una intención, ¿no?, por parte de Warner, que parece ir en la línea de estrategias como la de Disney, que potencia sus parques temáticos, por ejemplo, y el merchandising, tanto o más que sus películas y series. Es decir, Warner tiene claro que no ha sabido aprovechar lo que es una franquicia tan potente como Harry Potter o El Señor de los Anillos, y quieren ponerse las pilas.
Y en cuanto a ponerse las pilas, o si queréis hablamos de dinero directamente, energía igual a dinero, porque están invirtiendo todas las plataformas de streaming toda su energía en buscar la forma empresarial de que sea rentable. Y eso muchas veces implica la subida de precios. La última, Apple TV Plus.
Pues sí, encima lo ha hecho José de forma inesperada, coincidiendo con el estreno de sus grandes películas y series, y por segundo año consecutivo. Aquí hemos hablado un montón de cómo las grandes plataformas y los portales de streaming están desde hace unos años subiendo de forma paulatina y casi religiosa sus precios de membresías mensuales, anuales, justificándose más allá de los típicos costes de mantenimiento, sino en el tema de es que hacemos cada vez contenido original de mayor calidad, producciones más importantes, el coste energético es cada vez mayor, hay que mantener los servidores. Bueno, nos han dado también un montón de excusas peregrinas, y en el caso de Apple TV Plus va en relación al aumento de calidad que en teoría y podríamos decir también en práctica, porque es cierto que hay muy buenas series en Apple TV Plus, de cómo poco a poco han ido aumentando la ambición de las producciones y la escala de las mismas. Hace poco también estábamos hablando que Los Asesinos de la Luna, una película producida por los de Cupertino, llegaba a los cines con el aplauso de vamos a decir, la crítica al completo y también el respaldo de, del público. Una obra maestra de Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, que se estrena en ese servicio. Pero es que también vamos a tener Napoleón de Joaquín Phoenix y Ridley Scott, que también llegará a Apple TV. ¿Y qué, de qué subida estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Pues ni más ni menos que un aumento del 43% con respecto a la tarifa que tenía en octubre del año pasado, la que tenemos este mismo mes. Es decir, que Apple TV Plus va a pasar de 6,99 euros a 9,99 euros mensuales. Es un poco loco porque empezó esto en 4,99 euros, pasó a costar un poquito más en octubre del año pasado y ya estamos en los 10 euros mensuales. Como consumidor de este tipo de plataformas, por mucho que la calidad sea buena, por mucho que me ofreces un servicio muy, 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 muy interesante y disponible en un montón de dispositivos, creo que la subida es notoria y ya no es solo la tuya, es que es también la de otros servicios, de otras plataformas con las que estás compitiendo. Al final vamos a conseguir que el espectador, que el usuario, que aquel que paga, decida quedarse con una o dos plataformas y que empiece a prescindir. Y es probable que se quede con las más conocidas y, desgraciadamente, teniendo en cuenta la calidad del servicio, pues acaba prescindiendo de los de la manzana. Vamos a ver cómo capea Apple este temporal, pero lo cierto es que los números le cuadran, José, porque en los últimos ejercicios fiscales y en los últimos informes financieros, la división de servicios, aquella que se encarga pues, de demostrar hasta qué punto pues, suscripciones como la de iCloud, de servicios como Apple Music y en este caso también Apple TV Plus, es la que más ingresos genera y la que más beneficios le está también dando a la empresa, porque también es, digámoslo así de claro, es la que menos inversión necesita, porque al fin y al cabo es algo digital, no tienes que poner un producto físico en las manos del consumidor. Así que se avecinan también temporadas complicadas para aquellos que están pensando qué servicio mantener y cuál cargarse en cuanto a gastos mensuales, ¿eh?
Pues sí, es un resumen rápido de la situación en la que nos estamos encontrando y cada vez irá a más. Vamos con dos titulares rápidos. Uno de ellos tiene que ver con Misión Imposible 8, que se retrasa. Y además Paramount promete que habrá cambios tras el fail del anterior. Pero a ver, en este caso hubo tres púgiles importantísimos este verano, Berta. Por un lado Barbie, por otro Oppenheimer y por otro Misión Imposible 8. Y además el de Misión Imposible 8 era la primera parte, no acababa. Con lo cual, si había que decidir, claramente, hombre, Misión Imposible 8 salió perjudicada.
Salió muy perjudicada, José, porque esa primera entrega que mencionas del pack de dos costó más de 320 millones de dólares para terminar recaudando apenas 567 a nivel global. Esto supone que Paramount se esté planteando cómo reconducir la segunda parte, ¿no? Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 2. Y además pasa la huelga de actores, como hemos mencionado antes, que continúa activa en Hollywood y está provocando numerosos cambios de fecha, no solo pues el de esta segunda parte de Misión Imposible. Esta película opta por pegar un salto del 28 de junio del año que viene al 23 de mayo del 2025, siendo una de las muchas que va a provocar que el año que viene sea un absoluto erial, ¿vale? Y es un poco que, vale, la huelga afecta, pero también Paramount parece haber aprovechado la excusa para poner la casa en orden, ¿no? Por decirlo de alguna forma, después de ese batacazo que comentábamos. Así que veremos cuáles son las modificaciones por las que apuestan. Pero bueno, Tom Cruise y Christopher McQuarrie tienen deberes para conseguir que ese cierre de la doble propuesta pues tire un poquito más en cines.
Aparte de la huelga, todo parece que también están calculando cuándo se va a poner una plataforma, porque si ponen la primera y la segunda en el cine, la sesión continua puede ser unas 6 horas. No sé cuánto duraba esta, pero vamos, el cierre puede ser muchas horas, todo junto. Así que quién sabe si también están calculando el ponerlo en una plataforma como Prime Video, que la gente venga de casa ya con la primera vista y directamente al cine para ver la conclusión. Bueno, y el último titular tiene que ver con la película, la nueva película de Alien. ¿Cómo? que no sabíais que se está haciendo una nueva película de Alien, pues es que no estáis siguiendo, ya verás, no pasa nada, todo tiene remedio, porque si nos seguís a partir de ahora, y si este es el primer programa que escucháis, aquí lo contamos todo, al menos lo importante. Bueno, pues parece ser que la nueva peli de Alien ya ha sido vista por Ridley Scott, y ha flipado, Alberto.
Parecía imposible, pero parece ser que tenemos una buena película del xenomorfo tras años de sequía, de proyectos que no llegaban a ningún puerto. Y es que, como comenta José, Scott, Ridley Scott, el creador de la Alien original del 79, el padre de la criatura junto a Jigger, ha visto la última película que está producida por 20th Century Studios, que es el nuevo nombre de la Fox de toda la vida tras la compra de Disney. Se llama Alien Romulus, que la dirige Fede Álvarez, el creador de No Respires, etcétera, etcétera. Y ha dicho, y esto es muy importante, que le encantó, que aplaudió al terminar de verla y que especialmente le conmocionaron algunos de los diálogos y la manera en la que había planteado Fede la película. Hablando mal y pronto, dijo que era jodidamente genial. Y es que, de hecho, Scott tiene una relación de amor-odio con esta saga. Hace poco nos comentaba que cree que la franquicia se fue al traste por culpa de películas como Alien contra Depredador, que convirtieron en la criatura como algo, como un insecto, como algo que estaba demasiado visto, como que le había quitado impacto. Y también ha dicho que se arrepiente de haber dirigido Covenant porque no pudo terminar esa historia relacionada con los ingenieros, David como creador de los alienígenas, etcétera, etcétera. Es importante destacar que no es el único proyecto que está preparando Disney y 20th Century Studios, porque más allá de esta película de Romulus, que finalmente sí se estrenará en cines, está en desarrollo la serie de televisión para Disney Plus, FX en algunos territorios. Aquí la veremos a través de Star, que es la marca para adultos que está dentro de la plataforma de Disney, que está producida y conducida por el showrunner de Fargo, Noah Hawley, y que nos va a contar, pues, una a modo de precuela, ¿qué ocurre cuando una nave de la Weyland Yutani se estrella en la Tierra en una ciudad controlada por una corporación rival de la Weyland y está cargada de huevos de alienígenas? Así que, bueno, eso bien, lo que se dice bien, no va a salir.
Bueno, Berta, Alberto, muchísimas gracias por ponernos al día de todo lo que ha ocurrido. Tela, ¿eh? Ha sido un bloque intenso y además con noticias históricas, sobre todo las primeras. Así que, mira, vamos a hacer un pequeño homenaje y será en los próximos minutos. Así que, si alguien se quiere apuntar, no tenéis que tocar el botón, simplemente dejaros llevar.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
Apagad esto o me lo cargo yo.
Obrígaros.
Ni te imaginas las ganas que tenía de que dijeras eso.
Antes lo comentábamos como una novedad dentro del repaso de nada más arrancar el programa. Y nos paramos en el Cineforum dentro de lo que es el análisis de Invencible, la temporada 2, porque ya habéis escuchado a Alberto hace un momento, y es que le estaba poniendo mucho énfasis en ojo con esto, con esta temporada 2, y así también hacemos un pequeño homenaje, repaso por series y películas de superhéroes que, a juicio de esta reacción, son joyas ocultas, Alberto.
Pues sí, porque estamos siempre hablando que si Marvel, que si DC, pero más allá del universo de superhéroes de los de Kevin Feige o de Warner, existen muy buenas alternativas al género superheroico, que desde una perspectiva distinta, pues intentan, pues eso, contar algo diferente en relación a seres sobrenaturales que se elevan por encima de los mortales. En el caso de Invencible, esta serie de animación que está disponible en Prime Video, que se basa a su vez en el cómic de Robert Kirkman, Ryan Otley y Cory Walker, pues nos cuenta, como os narrábamos al principio, la historia de un adolescente común y corriente, pues cuyo padre, Omni-Man, es el superhéroe más poderoso del mundo. Un día Marcus se da cuenta que hereda los poderes de su padre y comienza el entrenamiento, su entrenamiento como superhéroe. Pero claro, todo no es tan bonito como lo pinta y se lleva una decepción paterna. Y hasta aquí podemos leer. Esta serie, José, sobre todo la primera temporada, porque ahora vamos a hablar de la segunda, se convirtió en un éxito brutal. Pero cuando digo brutal es que rompió todas las métricas de la plataforma de Amazon. ¿Y por qué? ¿O cuál es la clave del éxito de esta serie? Pues en primer lugar, y aquí podemos hablar también ya de la segunda temporada, es que nos ofrece una narrativa sorprendentemente madura. Olvidad un poco estos prejuicios de que es una serie de animación y entonces no puede contar problemas o historias profundas. Esto fuera, quitarlo de la mesa, porque es que esta serie, además de ser madura, ofrece una visión muy fresca y creo que incluso siniestra del mundo de los superhéroes. Esto, en general, se le ha dado siempre muy bien a Kirkman, porque en The Walking Dead también lo hacía, y en esta segunda tanda de episodios se añade a los ingredientes que ya nos mostraba la primera temporada, de grandes peleas, de superhéroes con un fondo o un trasfondo oscuro, villanos aún más malos, problemas propios de la adolescencia. Pues en esta segunda temporada se añaden los multiversos, las versiones de otros villanos y el nacimiento de un antagonista que tengo que decir que, a mi opinión, no termina de encajar porque está como un poco olvidado en estos primeros 4 episodios de la segunda temporada.
Oye, ya que te corto, y vais a pensar, pero este, ¿por qué le corta para decir esto? ¿Tú piensas que hay un otro Alberto en otra dimensión?
Seguro, y que en lugar de gustarle Taylor Swift, le gusta Beyoncé, ¿no? No sé, algo...
O Metallica.
O Metallica, ¿no?
No sé.
Imagínate que el cantante sea yo y Taylor Swift es mi fan. También lo se puede ver desde ese punto de vista.
Oye, esto... divertido. De los multiversos, que parece que es algo que está muy de moda, la verdad es que tela con cómo últimamente todo lo que está saliendo tiene una relación, o si no el epicentro, sí que tangencialmente toca este tema, ¿no? Pero bueno, volvemos otra vez de nuevo a lo que estábamos hablando, a Invencible, el porqué es su éxito, y a partir de aquí, bueno, esa temporada 2, que supongo que, por lo que has dicho, o lo que dejas entrever, pinta incluso mejor que la primera.
Pues sí, le pasa con Invencible, le pasa un poco como con The Boys, que es otra de las grandes series de superhéroes maduros, violentos y a veces incluso también grotescos, que también está disponible en Prime Video. Y esta ficción demostraba o nos contaba pues un mundo donde los superhéroes también son corruptos y egoístas y son títeres de una gran corporación, en este caso de Vought, y cómo un grupo de personas normales, sin poderes ni habilidades de ningún tipo, se dedican a luchar contra ellos para destapar la gran verdad. Esto, en Invencible, por ejemplo, se deja caer también cómo los superhéroes son tan importantes en un mundo de seres que no tienen tanto poder como ellos, y que son simplemente mortales o civiles, cómo esa trama, cómo ese aspecto de, vamos a decirlo así, cómo esa profundidad de héroes que tienen una gran responsabilidad a la hora de salvar al común de los mortales, también pueden cometer errores, y cómo en el caso del protagonista, de Marcus, tiene ese miedo a cruzaré alguna vez la línea que sí cruzó mi padre y haré algo de lo que me arrepentiré, en teoría, por garantizar un bien mayor. No sé, son temas muy, muy, muy buenos, porque es que la psique de cada uno de los protagonistas, ya no solo de Marcus o el protagonista, sino también, por ejemplo, la de la madre de Mark, que de hecho para mí, José, protagoniza uno de los mejores momentos de la serie, porque al combinar esa violencia grotesca y visual de héroes luchando contra imperios alienígenas, de personajes que se parten la boca, y nunca mejor dicho, o revientan los miembros de otros lleno de sangre, todo esto en pantalla como diciendo, pero madre mía, esto es una bacanal sangrienta, es muy gore, es casi slasher. Bueno, pues eso también se combina con momentos más íntimos, como el que comentaba de la madre de Mark, que creo que para mí es uno de los mejores de la serie. No voy a decir cuál es, pero es que es puro cine, José. Y al mismo tiempo también se ahonda en lo que sería la vida cotidiana de un adolescente, como en el caso de nuestro protagonista, que está entrando en la universidad. Y esto me recuerda también a Kick-Ass, que es la película también basada en el cómic de Mark Millar, de un adolescente común, pues que decide un día convertirse en un superhéroe, en este caso sin poderes especiales, y enfrentarse a un montón de villanos y de gente loca que hay por la calle. De hecho, tuvo 2 adaptaciones cinematográficas esta saga, Y es que, ya te digo, muchas veces nos obsesionamos con la Casa de las Ideas y Marvel, con DC y tal, pero es que hay muy buen cine de superhéroes o muy buenas series también de superhéroes alejadas de Invencible. Y si yo tuviera que preguntarte, Berta, por alguna película o alguna serie de superhéroes que te guste, más allá de las habituales de Marvel o DC, ¿cuál me dirías? Porque eso también es interesante.
Pues mira, Alberto, yo de Invencible no tengo mucho que aportar porque no la he visto y es cierto que me parece muy atractiva, pero la lista ya es tan larga que es imposible. Pero me gustaría aportar, y es algo súper transversal, un episodio de Doctor Who. Doctor Who es una serie tan longeva que ha tocado absolutamente todos los palos, lógicamente, pero tiene un episodio fantástico que se llama El regreso de Doctor Misterio, que es un especial de Navidad del 2016, escrito por Moffat, que para mí es uno de los creativos que más aportan a esta ficción televisiva, y protagonizado por Peter Capaldi, que es el Doctor número 12, que hace como una revisitación al mundo de los superhéroes fantástica, que mezcla lo que es el lado más dulce de este doceavo Doctor, porque es cierto que Peter Capaldi es como muy, tiene ese enfoque, ¿no?, de siempre cara de ilusión y siempre como, pese a ser uno de los Doctor Who más mayores, es como, está muy en contacto con su niño interior y lo enfocan por aquí, ¿no?, el tema del superhéroe. Es muy bonito y muy interesante y, vale, es cierto que necesitas un contexto, ¿no?, para disfrutar de esto y que Doctor Who es como algo que no se puede abordar así tan fácilmente. Pero también enfocan muchos episodios de manera procedimental y es el caso de este capítulo en concreto. Así que de cara a estas Navidades, si os apetece ver algo diferente de superhéroes y un poco también ciencia ficción y bla bla y 10 de 10, pues lo recomiendo muchísimo.
Yo, sumándome a lo de Berta, me gustaría también pues destacar una película que me gusta mucho, que es Brightburn, el hijo, que es una película de terror que juega con la subversión de lo que sería el mito de Superman, pero trasladándolo a una versión malévola del mismo. Es decir, un niño con superpoderes que llega a la Tierra, pero que en lugar de usar esos poderes para hacer el bien, pues se dedica, pues básicamente, para hacer lo contrario, para liar la parda. Y esto es importante porque estábamos hablando de superhéroes diferentes, de versiones grises de los ideales que estamos acostumbrados a ver en el cine o en los TVOs. Y es que esta segunda temporada de Invencible es, pues eso, más violenta, más espectacular e igualmente dura, porque también es una serie muy dura cuando toca. Para mí es un relato sobre superhéroes pues tan complejo como la vida misma, que también es fiel al material original, porque no olvidemos que esto está basado en cómics, y que consigue, pues con una animación exquisita, con un argumento, en mi opinión, más madurado y unos personajes un poco más profundos, pues deleitar al espectador que le gusta pues el género. También es curioso decir, y que ya para como conclusión, cómo Invencible demuestra que Prime Video se ha convertido en el hogar de las historias de superhéroes adultas y alternativas, porque al igual que tenemos Invencible, tenemos la citada de Boys o la reciente Gen V. Así que si queréis pasar un poco de Marvel y pasar un poco de DC, creo que la plataforma de Amazon reúne todos los ingredientes perfectos para disfrutar de alternativas distintas a estos superhéroes con capa.
Y ojo, Alberto, que es cierto que hay que alejarse un poquito del universo cinematográfico Marvel para encontrar alternativas, pero dentro de ese propio universo, yo recomendaría también, aunque sea un poquito transversal de nuevo, La Maldición del Hombre Lobo, porque aunque sea más un poquito homenaje al terror clásico, tiene elementos superheroicos y es muy interesante enmarcarla dentro del UCM. O sea que dura solo 52 minutos y está en Disney Plus, por si queréis darle una oportunidad. Dirigida por Michael Giacchino y protagonizada por Gael García Bernal, está muy bien también.
Además, para Halloween creo que es ideal porque es perfecta, ¿no? De eso se concibió como eso, como un Halloween especial. Así que creo que también es una muy buena recomendación.
Había que meter ahí la puntilla justo ahora.
Claro, justo ahora para la Spooky Season, pero con temas superheroicos. De hecho, parte del argumento, ya me pongo aquí un poquito más friki, parte del argumento de esta película, de este mediometraje, podríamos incluso considerarla, es uno de los más originales de todo el universo de Marvel, y en cuanto a fotografía y presentación,
es una
hay
fantasía.
Muy poquitas, exactamente, muy poquitas cosas dentro del universo de Marvel que se puedan comparar. Es increíble.
Blanco,
si os gusta,
y negro, sí. Y muy bien ejecutado, porque ya sabemos que en la actualidad cuando van a por el blanco y negro digital a veces es terrible, pero es cierto que aquí tiene un gusto estético fantástico.
Pues con tanta película de superhéroes es que dan ganas de deciros, venga chicos, nos juntamos y vamos a ver alguna. Ahora, también os digo que para mí, si Alberto decía, fuera Marvel y fuera DC, ¿cuál es tu héroe o tus héroes favoritos? Hombre, bastante difícil lo pones, amigo. Pero yo me quedaría con la producción de Pixar, Los Increíbles, tanto la 1 como la 2, más que nada por lo que en su día me gustaron. Esa Pixar que ojalá volvamos a verla en forma, que yo no creo que esté más allá de esa situación negra donde la quieren poner, pero bueno, a mí me gustan mucho las producciones que está haciendo, pero se ve que no están funcionando en taquilla y al final eso es lo que manda. Nosotros, lo que nos manda el guión es directamente que aquí pone despedida, así que es lo que vamos a hacer en los próximos segundos. La próxima semana volveremos con más, evidentemente. Aprovechad si tenéis este puente para ver tanto plataformas de streaming, ir al cine, si os apetece, lo que queráis. Y mientras, escuchadnos en el podcast. Gracias, Berta F. del Castillo. Te esperamos dentro de unos días aquí, ¿vale?
Encantada estaré.
Pero, y si no, si hay problemas con Telefónica, nos lo dices y a ver qué podemos hacer con la línea.
Eso. Hacemos equipo frente a todos mis issues con Internet.
Nos convertimos en los héroes virtuales de Internet. Y Alberto González, que un abrazo muy grande. Dentro de unos días también nos escuchamos. Gracias por todo el curro que te pegas cada semana para traernos toda la información, Alberto.
A vosotros por aguantarme y sobre todo a los oyentes también daros las gracias por apoyar semana tras semana las escuchas, porque el podcast, la verdad, que no se haría si no tuviéramos una legión de auténticos cinéfilos y amantes de las series, como estáis demostrando todos los meses. Así que un fuerte abrazo, José, y hasta la semana que viene. Adiós.
Y otro de mi parte, y también el trabajo de Berta, que es imprescindible en cada edición de Ya Verás. Saludos de José de la Fuente. Adiós.